Bienvenidos a Remembranzas Cobaenas, en sintonía con la celebración de los 70 años del Cobao.
Muy buenos días, estamos en el programa Remembranzas Cobaeñas, un programa que nace de la celebración de los 70 años del Cobao, en donde tenemos varias personas que hemos entrevistado y que nos falta por entrevistar, personeros de la Junta Administrativa, exdirectores, profesores jubilados. Y para el programa de hoy tenemos a una persona muy especial también que estuvo por acá varios años en el Cobao, la compañera Ana Teresa Mata Maroto. Le digo compañera porque tuve el gusto de trabajar con ella varios años, ¿verdad? Acá en el Cobao, profesora de secretariado ejecutivo, ¿verdad? La más cordial bienvenida a Tere, como le decimos nosotros.
Buenos días. Es para mí un placer compartir con ustedes este ratito. Recordar es vivir. Y aquí en esta institución tuve momentos muy bonitos. Pasé 38 años, 3 como estudiante y 35 como docente. ¿Qué te puedo contar? Es casi que una parte de mí, fue como mi segundo hogar.
Claro, claro. Vamos a empezar por una parte más biográfica, más personal, ¿verdad? ¿Dónde realiza sus estudios primarios, secundarios, universitarios?
Los primaria en la escuela Ricardo Jiménez en Tejar, secundaria en el Elías Leyva, y en el Cobao nocturno estudié secretariado comercial. Luego pasé a trabajar, saqué el profesorado de estado en el CIPED. Luego en la UNED saqué la licenciatura en docencia y maestría en la UAN.
Ah, claro. ¿Qué nos puede contar de su familia?
Parte importante de la vida. La familia, pues, es un pilar fundamental en el que, pues, uno llega con cara triste o con cara alegre, con preocupaciones, con alegrías también. En fin, es muy bonito. Bueno, tengo una buena relación familiar con mis hermanos, con mi hija, entonces me puedo sentir en esa parte satisfecha.
¿Cuándo ingresó al Cobao? Bueno, ya nos contó que era alumna acá, pero ya como funcionaria, ¿en qué año?
En el Cobao empecé en el 84, en la sección nocturna, y en el 85 me dieron unas lecciones en el Cobao diurno. Antes no se llamaba Cobao Nocturno, sino se le decía sección nocturna. Y de ahí a cuando quedó una vacante, pues me pasaron con tiempo completo para el día.
¿Cómo fue ese primer año que ingresó al Cobao?
En la noche, difícil, porque muchas de las estudiantes habían sido compañeras. Entonces está como que esta va a ser nuestra profesora, pero si se acaba de salir de aquí. Pero de ahí uno se va dando su lugar y respetando la profesión. Entonces ya después el comienzo fue difícil, pero el final fue bonito.
¿Y propiamente acá en el Cobao diurno?
En el Cobao diurno empecé con poquitas lecciones. Venía 2 mañanas y también... no es lo mismo tener una plaza completa que venir solo ratitos. La identificación, pues, era menos porque para muchas cosas no lo llamaban porque de ahí uno no tenía tiempo completo. Pero ya cuando empecé con tiempo completo fue otra cosa. Ya fue una experiencia muy bonita y, como en todo, también... estuvo sus cosas, porque uno empezando no es perfecto, ni terminando tampoco. Pero como seres humanos cometemos errores, pero ahí en el transcurso uno va aprendiendo, mejorando, y de eso se trata.
Claro, ¿quién le ayudó en ese proceso? ¿Quién la recibió?
Vieras que el director era Didier Solano cuando llegué al día. Pero así como quién fue el que, él fue el que me recibió, él me entrevistó, revisó el currículum. Y está la compañera Maribel Fernández, que también fue mi profesora. Entonces ella pues me orientó un poquito con lo que eran planes y esas cosas, toda la papelería.
Además del Cobado Nocturno, ¿había trabajado en otros colegios?
Trabajé en el Elías Leyva, ese fue mi primer año como profesora de secretariado, porque ellos quisieron hacerlo técnico, abrieron contabilidad y secretariado, pero solo graduaron una generación, no siguieron con el proyecto. Entonces ahí tuve la oportunidad pues de empezar. Y también trabajaba en el tecnológico como secretaria, pero en la sede de San José. Entonces trabajaba de 2 de la tarde a 8 de la noche. Y en el Elías trabajaba de 7 de la mañana a 11:20. Sin embargo, entre las dos cosas me gustó más la docencia y me incliné en ese campo, a superarme un poco más en docencia.
Qué interesante. Y dentro de los años que estuvo acá en el Cobao, ¿cuál fue el momento más feliz y el más triste?
Momentos felices muchos. Momentos tristes, la partida de estudiantes y varios compañeros hacia la casa del Padre Celestial, pues eso a uno le causa tristeza. Yo sé que es un paso que todos damos, pero siempre queda ese recuerdo. Entonces esos son como los episodios tristes, porque uno no quiere que nadie se vaya de este mundo, o se van para otra institución, pero ahí sigue. Pero cuando ya es la muerte, pues es la separación física de esa persona, de esas personas.
¿Cómo es esa transición de ser alumno y luego ser profesor de la misma institución? Porque aquí es algo muy curioso que el Cobao tiene, que muchos de los profesores actuales y algunos que se han jubilado fueron alumnos de acá. Entonces, ¿cómo es esa transición? ¿Cómo estar en la institución como estudiante, de un momento a otro, bueno, ya no soy estudiante, soy docente, y qué apego, qué sentimiento se desarrolla?
Vieras que uno se siente orgulloso. Orgulloso porque, qué bonito, estoy trabajando donde me formé. Y uno se encariña más con la institución. Se encariña más con la especialidad. Y es donde uno, pues, hace un gran esfuerzo por dar la talla, por rendir como rindieron los compañeros profesores. Entonces, la exigencia siento que es mayor.
Sí, hay un grado muy, muy grande de identidad con la institución, ¿verdad? Entonces, sí. Eso genera una responsabilidad muy grande también.
Sí, es mucha responsabilidad y, como te digo, uno se siente orgulloso, también temeroso porque tengo que dar la talla, Dios libre, ¿no? Y también, pues, la responsabilidad de cumplir con todas las cosas que a uno le... y no cometer errores.
Sí, claro.
Sí, es muy difícil.
¿Cuántos años trabajó en total acá?
35.
35 años.
34 años, porque en mi educación trabajé 35. Ajá. Uno en el Elías y los otros 34 aquí.
Toda una vida, totalmente.
Toda una vida en educación.
¿Cómo fue ese último año? Ya el año que ya usted sabía que había solicitado documentos para la jubilación y demás, que ya se estaba preparando para irse.
Mira, mi último año lo disfruté montones, porque dije, firmé, ya me había llegado a la pensión, pero no firmé. Sino dije, bueno, es mi último año, ya tengo papeles listos en cualquier momento, pero voy a disfrutarlo porque me voy a llevar esa satisfacción del deber cumplido. Lo disfruté mucho con los estudiantes, con las compañeras, en fin, fue un año bonito.
¿Recuerda alguna anécdota jocosa que le haya pasado como estudiante y ya luego como docente acá en el Cobao?
Como estudiante, era divertido cuando a uno le daban mecanografía, porque solo se tenían dos máquinas eléctricas y había que estarles quitando y poniendo la bolita. Y Dios libre a uno se le olvidara al terminar la clase quitar la bolita de la máquina para... Entonces eso era como divertido. Entonces uno a veces se iba y iba, ay, entregué, la quité, ¿o no? Ah, bueno, ahí me hago la loca, voy a esperar a ver qué pasa.
¿Qué era la bolita? Era
la bolita. Es que las máquinas eléctricas, los tipos venían como en una bolita, en una bola. Entonces uno tecleaba y eso daba vuelta. Pero, como era sección nocturna, entonces pues había que quitar, no dejar ese tipo en la máquina porque en el día la usaban, si tenía otro. Y también los dolores de cabeza cuando uno tenía que digitar estados financieros en un pliego de papel. Entonces eso como que le sacaban las canas a uno. Pero fue experiencia porque todo ha sido un proceso.
¿Y cómo fue esa transición? Porque es curioso, ¿verdad? Uno en la parte de secretariado se imagina en aquellos años, igual las máquinas de escribir normales, manuales, luego ya aparecen las eléctricas y ya cuando se dio ese salto a la parte de computadoras, ¿cómo fue?
Cuando empecé ya como docente, se compraron las primeras máquinas electrónicas. Eso fue un avance, eran dos máquinas. Entonces tuvimos que ir a recibir la capacitación. Luego de las máquinas se compraron procesadores de palabras. Eso fue otra capacitación.
¿Y qué era un procesador de palabras?
Es con más funciones que las máquinas electrónicas, pero se asemejaba más a la computadora. Y luego vino el cambio a las computadoras. Entonces fuimos a recibir el curso y a la escuela de Los Ángeles para que nos dieran computación, pero eso era insertar un disquete con el sistema operativo, después esperar que cargara, después insertar el disquete del programa. Entonces era todo un caso, a veces se iba como 30 minutos de la lección esperando que se cargara la máquina para empezar a trabajar. Por dicha que ya ahora, pues, los avances tecnológicos son, gracias a Dios que existen.
Sí, 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 claro, porque fue toda una época de transición, ¿verdad?, en la parte tecnológica. Sí. Totalmente. ¿Qué nos puede contar de sus gustos, aficiones, pasatiempos? Ya, digamos, cuando tuvo la jubilación y demás, ¿qué proyectos se le vinieron a la mente? Ya sin depender de un horario, más tiempo libre, ¿qué se le vino a la mente?
Ay, vieras qué rico, no tener que madrugar. Eso fue lo mejor, no tener que estar aquí a las 7 de la mañana. Porque ya uno tenía costumbre de recibir unas notitas que decían, o sea, tal día marcó 2 minutos tarde, 1 minuto tarde. Pero y lo he disfrutado montones. Ahora estoy yendo a la piscina, voy a la piscina, salgo a pasear, es decir, ya no tengo todo el tiempo para mí, para mis cosas. Sí, entonces sí lo he disfrutado montones.
Sí, 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 porque, bueno, otras personas que hemos entrevistado dicen que sí es un paso duro, ¿verdad? Por estar tantos años ligados a un horario, demás, el tiempo y de un momento a otro ya tener tanto tiempo libre.
Al principio, uno se despierta a la misma hora y me levantaba casi que a la misma hora. Con decirte que me metí a un gimnasio a las 6:30. Y ya después digo yo, pero ¿por qué yo voy tan temprano? No, no, empecemos a bajar el ritmo. Y ahora sí me levanto tardillo. Hoy, por ejemplo, madrugué porque tenía que estar aquí a las 10.
¿Cómo marcó su estadía acá en el Cobao su vida? Porque es muy curioso, ¿verdad? En la parte de docencia se está prácticamente todo el día acá y llega uno a la casa en la tarde-noche, ¿verdad? Y es poco lo que convive uno con la familia en este periodo. Pero ¿qué ha significado en su vida el COBA?
Ha significado todo gracias al trabajo, a la junta que creyó en mí, a Didier, que fue mi director, que creyó en mí, me nombraron. y todo lo que tengo, lo poquito que tengo o mucho que tengo, lo debo a mi trabajo. Entonces, pues eso marca un grado de satisfacción mayor. Gracias al trabajo uno se ha ido superando.
Cuando estuvo acá como docente, ¿qué proyectos tenía? ¿Qué innovaciones quería hacer? Porque es bonito, ¿verdad? Esa transición de estudiante a docente. ¿Qué mejorar? ¿Qué mejorar en ese camino?
Vieras que a nivel de departamento, no sé si todavía se llaman departamentos o unidades, no sé cómo se llamarán ahora. Creamos una oficina de servicios secretariales. Funcionó, nosotros digitábamos, los chiquillas digitaban las alumnas, las chiquillas, les dice uno de cariño, digitaban trabajos de compañeros, de profesores, teníamos a cargo el servicio de fotocopias de la institución, y eso sí fue de locos. Pero luego, en lo personal, empecé a crear unidades en administración, a crear empresas. Y luego eso dio lugar a lo que fue la Expo Joven, que ya crearon proyectos ya en grande. También recuerdo que nosotros teníamos, con los planes anteriores, que dábamos 8 horas de archivo. Es decir, teníamos todo un día con las mismas estudiantes. Entonces yo les dije, bueno, busquen una empresa fuera de la institución para que vayan a realizar práctica de archivo, porque no es lo mismo la teoría que la práctica. Entonces, pues esas innovaciones pequeñitas, son procesos pequeños, pero sí, las muchachas venían muy contentas, incluso a una les ofrecieron para que cuando se estuvieran en sexto año, pues realizaran la práctica.
Sí, era como una práctica previa.
Sí.
Me llamaba la atención
pasantías,
exacto. De los servicios secretariales, ¿no? Nunca lo había escuchado. ¿Hacían como trabajos por encomienda? ¿Cobraban algo? ¿O era nada más para que practicaran?
No, se cobraba.
Ajá.
Sí. Incluso muchas veces un profesor se atrasaba, llegaba y nos dejaba hasta los exámenes. Pero a veces buscábamos, y no eran de la misma especialidad, sino de otras. Entonces, eso nos servía para evaluar también a las estudiantes, qué tan discretas eran en su trabajo, y muchas veces digitaron exámenes y ningún compañero se llegó a dar cuenta de los compañeros de los estudiantes, ¿verdad?
Sí, porque digamos en la parte secretarial no solamente es la cuestión del trabajo administrativo, ¿verdad? Hay un montón
de
factores, valores y demás.
Principios, sí, que uno pues trata de fomentar, pero en ese momento también tuvimos desaciertos a la hora de contar dineros en la caja chica. Pero y eso es parte del proceso, y eso se da en una empresa también. Pero y gracias a Dios todo marchó bien durante ese tiempo. Luego ya era demasiado el trabajo, ya vinieron cambios de programas, entonces ya uno tiene que cambiar también la forma de trabajar.
Sí. ¿Le podría dar un mensaje en el marco de estos 70 años del COBAO? ¿Algún mensaje a exalumnas, a compañeros, compañeras jubilados, personeros de la Junta, estudiantes actuales, a partir de su experiencia?
Pues felicitar en estos 70 años de la institución que le ha dado mucho al país, institución que ha formado amigos, institución que ha formado muchísimos profesionales, y que todos tenemos un cariño, y esperemos que sean otros 70 y otros muchísimos años más. Así que mi felicitación a la Junta, porque tienen una institución muy bonita. sé del esfuerzo, porque nada es fácil, pero también sé del profesorado que se tiene, que siempre lo defiendo, porque yo sé que aquí no se viene como que a perder el tiempo, se viene realmente a trabajar y hacer un ambiente bonito, que eso es lo más importante, porque si se trabaja en un ambiente bonito, pues a uno le dan ganas de levantarse otro día para venir a trabajar, porque hay motivación.
Totalmente, totalmente, y eso es vital y en todos los ámbitos, ¿verdad? Si va uno a trabajar en algún lugar, que sea un lugar bonito, que uno se sienta bien, porque así se desarrolla uno a nivel profesional, a nivel personal, y el impacto sobre los estudiantes es mucho mayor, ¿verdad? Si contara uno cuántos estudiantes ha tenido durante toda la vida, son cientos, miles quizás. Y a todos se les deja un impacto por ahí.
Sí, es muy bonito cuando se publican cosas en el Face del colegio, ver todas las anotaciones que hacen exalumnos.
Sí.
A mi institución la extraño. Qué bonito tengo. Eso es bonito.
De hecho, sí, y aprovecho para comunicarles que la institución está organizando varias actividades en el marco de los 70 años. Esta es una de las actividades, ¿verdad?, en donde estos programas van a salir al aire ya para que tengan acceso todos en un estilo de podcast. Y también estamos gestionando la semana del exalumno cobaeño, ¿verdad?, por décadas. Está en un proyecto de anuarios también, de digitalizar todos los anuarios para que tengan acceso todos los egresados. Hay varias ideas por ahí que prontamente les vamos a ir comunicando. Muchísimas gracias, Tere, por venir acá a la institución, sacar un ratito. Muy agradecido, la verdad, de todo, de volver a verla por acá en la institución y... está a su casa, ¿verdad?, cuando quiere regresar.
Muchas gracias, me siento muy contenta de que me tomaran en cuenta. No sé si hablé bonito, hablé mal o qué, pero sí sé que usé la muletilla, pues. Y eso me... Pero aquí estamos. Y muchas gracias por todo y muchos éxitos en su labor como docente y en esas preparaciones para la celebración de estos 70 años.
Claro, muchísimas gracias. Cerramos así un programa más de Remembranzas Cobaeñas y les invito a seguir escuchando nuestro podcast. Muchísimas gracias.
Remembranzas Cobaeñas sigue sintonizando nuestro programa para conocer más de nuestros invitados.